La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenido al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldo de la Verdad y las Iglesias de Cristo. Yo soy Rómulo Rama y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Yo, como cristiano, considero que la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe. Contiene palabras de vida, contiene las buenas noticias de salvación. Contiene todo lo que el hombre necesita para esta vida y la vida venidera. Hay mucha confusión religiosa hoy en día. El único remedio para esta confusión es volver a la palabra de Dios, volver a las sagradas escrituras. Quiero animarle, amigo mío, que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Si usted no tiene una Biblia, nosotros podemos enviarle una completamente gratis, sin compromiso. Además, nosotros podemos facilitarle un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Ahora pasamos al programa de hoy a cargo de Timothy Archer.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Este es el programa número 241. Antes que nada, feliz año nuevo. Que el 2008 sea un año de acercamiento al Señor, un año de crecimiento en la fe. Hace varios programas que estamos viendo cómo leer cada libro de la Biblia. Estamos utilizando algunas ideas del libro, cómo leer la Biblia libro por libro. Y hemos llegado hasta los libros de Primera y Segunda de Reyes. Pero antes de entrar en ese tema, vamos a hacer una oración. Padre Santo que estás en los cielos, alabado sea tu nombre, que podamos glorificarte con nuestras vidas mismas, que este año sea un año de reavivamiento, de rededicación a tu causa. Nosotros queremos servirte y queremos ver que tu nombre sea glorificado en todo el mundo. Yo pido una bendición hoy sobre cada persona que esté escuchando este programa. En el nombre de Jesús. Amén. Los libros de Reyes siguen naturalmente a los de Samuel, comenzando con la muerte del rey David y terminando con el exilio del pueblo de Dios después de ser conquistado por los babilonios. Como dice el título, el enfoque del libro está en los reyes, aunque fácilmente los libros podrían llamarse Reyes y Profetas, pues los profetas juegan un papel muy importante en esta historia. Los reyes de estos libros son evaluados según su fidelidad al pacto con Dios. Después de David, todo va cuesta abajo, y las maldiciones descritas por el libro de Deuteronomio llegan a cumplirse una por una. El reino se divide en dos, y todos los reyes del norte son desleales a Dios, tal como la mayoría de los reyes sureños. Los reyes son juzgados según su actitud hacia el templo y su actitud en cuanto a los otros dioses. Algunos reyes mezclaban las prácticas de otras religiones con las del judaísmo, mientras otros directamente rechazaban a Dios y adoraban a dioses falsos. Las historias específicas que se relatan tienen que ver con la relación que el rey tenía con el pacto de Dios. Ese enfoque explique la preeminencia de los profetas Elías y Eliseo. Estos dos profetas tenían el valor como para enfrentar a la malvada reina Jezabel, mujer extranjera que llegó al trono y obligaba a la gente a adorar a Dios Baal. Por medio de Elías y Eliseo, Dios demuestra claramente que Él sigue reinando. Se ve su poder en la naturaleza, en su uso de naciones extranjeras. Esta actividad de Dios explica la conquista de su pueblo. No es que Él los haya abandonado, sino que Él ha sido fiel a lo que el pacto decía. Los judíos perdieron su derecho de vivir en la tierra prometida porque no cumplieron la alianza que tenían con Dios. Se ve en los libros de los reyes la actividad de potencias internacionales como Egipto, Asiria, Babilonia. Pero el autor deja bien en claro que ellos son nada más que instrumentos de Dios usados por Él para cumplir su propósito. Su triunfo sobre el pueblo de Dios no es un triunfo sobre Dios, sino evidencia de que Dios sigue reinando. Cuando el pueblo de Dios es castigado, es Dios quien lo castiga para corregirlo y hacerlo volver al pacto que tenía con él. Eso se ve claramente en el libro, en los libros de los reyes. Yo soy Timothy Archer y este es el programa Lea la Biblia.
Perfecto sacrificio, grabaste tu amor en mi mente y corazón, mis pecados borraste ya.
Pues ahora dile,
sumo sacerdote, justo defensor, rey de mi vida y perfecto sacrificio, grabaste tu amor en mi mente y corazón, mis pecados borraste ya. Tu cuerpo es el velo al lugar santísimo. Me has purificado, tu gracia me cubrió.
Pues ahora dile,
sumo sacerdote, justo defensor, rey de mi vida y perfecto sacrificio, grabaste tu amor en mi mente y corazón, mis pecados borraste ya. Al lado de tu Padre te has sentado ya. Ante ti me pararé, tu rostro allí veré.
Pues ahora dile,
sumo sacerdote, justo defensor, rey de mi vida y perfecto sacrificio, grabaste tu amor en mi mente y corazón, mis pecados borraste ya.
Sigamos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. En estos días estamos leyendo del Evangelio de Juan, el cuarto libro del Nuevo Testamento. Estamos viendo lo que Jesús dijo a sus discípulos en el huerto de Getsemaní antes de la crucifixión. Y hoy vamos a estar leyendo en el capítulo 16. Pero antes de leer, me parece oportuno repasar algunos conceptos que hemos visto al estudiar estos capítulos. En primer lugar, es muy importante que tengamos en cuenta el contexto. Eso es cierto en todos nuestros estudios bíblicos, pero es especialmente así con estos capítulos, los capítulos 14 al 16 de Juan. Se escuchan por ahí versículos de estos capítulos tomados fuera de su contexto. Acuérdense de esto. Jesús está hablando con 11 individuos. Los 11 apóstoles que quedaron después de que Judas Iscariote se fue. Las cosas que Jesús dice en estos capítulos son ciertas para estos hombres. Tenemos que tener mucho cuidado en aplicar promesas de estos capítulos a nosotros mismos. El versículo 1 de este capítulo dice, los expulsarán de las sinagogas. Y a mí jamás me han expulsado de una sinagoga. A la mayoría de ustedes tampoco. Nos damos cuenta que estas palabras no son para nosotros. Usemos ese mismo sentido común al leer el resto de estos capítulos. También vamos a ver que Jesús hablará de defensor. Es un término que utiliza Jesús aquí en estos capítulos para hablar del Espíritu Santo. Es una palabra en griego que es algo como paracleto. Viene de una palabra compuesta que literalmente quiere decir llamar al lado. La idea es de una persona llamada para estar al lado de otra persona. Se puede traducir de distintas formas: defensor, consolador, ayudador, consejero, abogado defensor, auxiliador, intercesor, confortador. Jesús hará promesas a los apóstoles en cuanto a lo que el Espíritu hará para ellos. Todos los cristianos que con fe nos bautizamos en agua recibimos el Espíritu Santo, pero no lo recibimos de la misma forma que los apóstoles. No nos olvidemos del contexto. Ahora, leamos, comenzando con Juan 16:1. Les digo estas cosas para que no pierdan su fe en mí. Los expulsarán de las sinagogas, y aún llegará el momento en que cualquiera que los mate creerá que así presto un servicio a Dios. Esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les digo esto para que, cuando llegue el momento, se acuerden de que yo se lo había dicho ya. No les dije esto desde un principio porque yo estaba con ustedes, pero ahora me voy para estar con el que me ha enviado, y ninguno de ustedes me pregunta dónde voy. Al contrario, se han puesto muy tristes porque les he dicho estas cosas. Pero les digo la verdad, es mejor para ustedes que yo me vaya. Porque si no me voy, el defensor no vendrá para estar con ustedes. Pero si me voy, yo se lo enviaré. Cuando él venga, mostrará claramente a la gente del mundo quién es pecador, quién es inocente y quién recibe el juicio de Dios. ¿Quién es pecador? El que no cree en mí. ¿Quién es inocente? Yo, que voy al Padre. Y ustedes ya no me verán. ¿Quién recibe el juicio de Dios? El que gobierna este mundo, que ya ha sido condenado. Cuando yo viví en la Argentina, en un entonces manejaba un auto muy viejo y no muy confiable. Un hermano me dijo: sé que nunca te pasará nada en ese auto, pues estás haciendo la obra del Señor. Yo apreciaba el sentimiento, pero la idea no es bíblica. Jesús nunca nos prometió protección absoluta en cuanto a lo físico. Los apóstoles sufrieron mucho en su tarea de predicar. Para darnos una idea, podemos leer lo que Pablo escribió a los Corintios cuando dijo: en 5 ocasiones los judíos me castigaron con los 39 azotes. 3 veces me apalearon y 1 me apedrearon. En 3 ocasiones se hundió el barco en que yo viajaba y a punto de ahogarme pasé una noche y un día en alta mar. He viajado mucho y me he visto en peligro de ríos, en peligro de ladrones, en peligros entre mis paisanos y entre los extranjeros. También me he visto en peligros en la ciudad, en el campo y en el mar, y en peligros entre falsos hermanos. He pasado trabajos y dificultades. Muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed. Muchas veces no he comido. He sufrido por el frío y por la falta de ropa. Todo eso Pablo escribió en 2 Corintios 11, de 24 a 27. La idea de que si uno se hace cristiano ya tendrá una vida fácil es muy popular. Pero es una mentira. La Biblia dice todo lo opuesto. Los que quieren atraer a la gente prometiendo salud y dinero y felicidad están predicando un evangelio del mundo, del materialismo, y no el evangelio de Cristo. Jesús fue muy sincero con sus apóstoles. Les dijo lisa y llanamente que les esperaban muchas pruebas, pero que no estarían solos a enfrentarlas. Es la misma promesa que ha hecho a cada uno de nosotros. no nos quita todo sufrimiento, pero promete estar con nosotros en cada momento. Leamos un versículo más. Tengo mucho más que decirles, pero en este momento sería demasiado para ustedes. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga, y les hará saber la cosa que van a suceder. Él mostrará mi gloria, porque recibirá de lo que es mío, y se lo dará a conocer a ustedes. Todo lo que el Padre tiene es mío también. Por eso dije que el Espíritu recibirá de lo que es mío, y se lo dará a conocer a ustedes. Cuando leemos los Evangelios, vemos a un grupo de apóstoles muy humanos. Había muchas cosas que no entendían, o que entendían mal. Se equivocaban, se asustaban. En los momentos más importantes, abandonaron a Jesús, dejándolo solo. Pedro negó a Jesús. Todos dudaron de la resurrección. Uno lee los Evangelios y se preocupa por el futuro de la iglesia, si estos son los hombres que la van a dirigir. Luego llegamos al libro de los Hechos y todo cambia. Vemos a los apóstoles predicando con valentía, exponiendo las Escrituras y enseñando la doctrina de Cristo en forma perfecta. ¿Cuál es la diferencia? Es lo que dice Jesús acá, el Espíritu Santo. Fíjese en la promesa hecha a los apóstoles. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad. Cuando leemos en las Escrituras las enseñanzas de los apóstoles, no estamos leyendo el pensamiento de los hombres, estamos leyendo toda verdad, lo que el Espíritu les ayudaba a alcanzar. Ellos proclamaban la palabra de Dios con perfección y escribieron palabras inspiradas, porque recibieron esta guía del Espíritu. Si tuviéramos que seguir las enseñanzas de los apóstoles como seres humanos, podríamos dudar de ellos. Pero nosotros podemos confiar en nuestro Nuevo Testamento, pues contiene la palabra de hombres guiados por el Espíritu Santo. Yo soy Timothy Archer, y este es el programa Lea la Biblia.
Sumo sacerdote, justo defensor, rey de mi vida y perfecto sacrificio, grabaste tu amor en mi mente y corazón.
Como mencioné al principio de este programa, a cualquier persona que no posea una Biblia, nosotros le enviaremos una sin compromiso ni costo. Si ya tiene Biblia, nosotros podemos enviarle un curso gratuito para ayudarle en sus estudios. Solamente tiene que hacer su pedido mediante una carta o tarjeta postal. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Reitero, nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Reitero la dirección, Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Reitero esa dirección, radio@lealabiblia.com. Además, quiero animarle a que comparta con nosotros cualquier inquietud espiritual, pregunta bíblica o necesidad de oración. Nosotros estamos para servirle a usted. Este ha sido el programa de Lea la Biblia. Hasta la próxima.